Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El 16 de noviembre se celebra el Día Internacional del Flamenco, fecha de declaración por parte de la UNESCO en 2010 de este arte como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nosotros nos unimos a esta conmemoración y para celebrarlo vamos a escuchar un poquito de cante gitano de ayer y de hoy.
Y después nos haremos eco del estreno del documental Peret, yo soy la rumba, que acaba de clausurar el Festival de Cine Musical Inédit en Barcelona. Dentro de un ratito hablaremos con la directora de la película, Paloma Zapata.
También vamos a hablar de compromiso y solidaridad. La Fundación Secretariado Gitano prepara un encuentro nacional de voluntariado que va a tener lugar la próxima semana en Ávila.
Os damos la bienvenida una semana más al Tiempo del Arte y de la Cultura Romaní de la Radio Pública, aquí en Radio 5 y Radio Exterior de España. Comenzamos.
Gitanos. Arte y cultura romaní con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Hay colores en las cosas, hay esquinas, flores, sombras, pozos de café que susurran para ver tantas emociones que he borrado y se han dimensionado.
Que la oscuridad y la soledad nos ha vuelto fiel.
La conocíamos como una gran cantaora con el nombre de Toñi Fernández. Ahora se reinventa y nos presenta una nueva faceta artística y otro nombre. Toñi Fernández es ahora Antonia.
Antonia, que conserva su origen almeriense, su sensibilidad y la belleza y la gitanería de su voz. Pero con este nuevo trabajo discográfico grabado con la compañía Sony, Antonia apuesta por una línea más melódica. A trasluz, ese es el título de su primer single. El disco completo estará, Manuel, yo creo que dentro de unas semanas, y además la vamos a invitar a que venga a compartirlo aquí con nosotros. Antonia ha protagonizado nuestra portada musical de hoy. Y abrimos nuestra página de opinión, una sección que titulamos En menos que dura un cante y que esta semana viene firmada por el escritor Agustín Vega Cortés.
Solo por garantizar el derecho a la educación de todas las personas con independencia de su nivel económico, los estados modernos justificarían su papel histórico. Hay otros derechos fundamentales relacionados con la salud, con la vivienda, el trabajo, las libertades políticas, etc. Pero solo la educación transforma a la persona, la reviste de dignidad, de razón y de autonomía. Solo la educación crea conciencia social y desarrolla las capacidades potenciales del ser humano. La educación es necesaria para todos, sea cual sea su clase social o su procedencia, pero aquellos que tienen recursos económicos pueden garantizar la educación de sus hijos desde los centros de enseñanza privados, incluso desde los mismos hábitos culturales de su familia. Sin embargo, las personas de origen humilde, donde las necesidades más acuciantes impiden desarrollar otras inquietudes más elevadas, solo cuentan con el Estado. Y ahí es donde éste adquiere su mayor sentido de ser, su principal obligación, pues nada iguala más que la educación, porque lucha contra esa fatalidad que ha perseguido al ser humano desde el principio de los tiempos, y según la cual el hijo del pobre tiene que ser pobre y el hijo del ignorante tiene que ser ignorante. Por eso, es posible que la única revolución verdadera sea la que libremos contra la ignorancia, que es el desamparo de una persona incapaz de comprender el mundo que le rodea y que tiene que aceptar la versión que de su propia vida le cuentan los demás. La instrucción y la cultura nos brinda a todos esa segunda oportunidad que a tantos nos negó nuestro nacimiento. Es como nacer de nuevo, a una multitud de posibilidades de desarrollar nuestro proyecto de vida desde la libertad personal. De la educación depende, en gran parte, nuestro destino como individuos, porque una persona con conocimientos tendrá los medios necesarios para conseguir desarrollar los fines de su vida de manera más plena y creativa. Pero, al mismo tiempo, una cultura que vaya más allá de la conquista de esos medios y que nos haga crecer como seres humanos, como personas cultas y positivas, nos ayuda a buscar esos fines y el sentido de nuestra propia existencia. Hesíodo, poeta de la antigua Grecia, 700 años antes de Cristo, dejó dicho que la educación ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Amén.
Agustín Vega Cortés, escritor y articulista desde Extremadura, nos ha dejado su columna de opinión en Menos que dura un cante.
gitanos@rtve.es.
La figura del voluntario es cada vez más importante en el trabajo que desarrollan las ONGs. Sentirse útil, crear lazos afectivos con la comunidad, aprender y ser partícipe de proyectos que buscan mejorar la sociedad es siempre una experiencia muy enriquecedora.
La Fundación Secretariado Gitano prepara un encuentro nacional de voluntariado que va a tener lugar en Ávila del 16 al 18 de este mes de noviembre. Y para conocer mejor esta iniciativa, tenemos hoy con nosotros a José Luis Martínez, que es responsable del Departamento de Voluntariado de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, muy buenas.
Y nos acompaña también Ángel Pérez, que es técnico también de este mismo departamento. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Me decías que habías estado en la radio. ¿Quién sí, quién no? ¿Alguien había la primera vez? ¿Quién debuta?
Yo sí había estado ya.
Has venido de forma voluntaria, ¿no?
Sí. Es la primera vez en este programa y quería felicitaros por este Gitanos en Radio Nacional.
Pues recogemos tu felicitación, muchas gracias. Y hablamos de este encuentro, José Luis, que va a reunir a voluntarios y voluntarias de toda España, como decíamos, en Ávila. Cuéntanos qué objetivos tiene este encuentro nacional.
Muy bien, pues sí, la verdad es que estamos súper ilusionados con esta jornada, porque bueno, ya desde hace años no se han podido tener también por falta de financiación, y este año que sí que hemos tenido esa posibilidad, pues bueno, ha sido un prepararlo, que estamos con mucha ilusión porque nos vamos a juntar unas 60-70 personas de todos los centros de la Fundación Secretario Gitano en España, más o menos unos mitad personal voluntario y personal remunerado que están como responsables locales o coordinadores de las sedes.
José Luis, buenas noches.
Hola, muy buenas.
El pasado año, más de 400 personas participaron en actividades y programas de voluntariado de la Fundación Secretariado Gitano. ¿Cuál sería, digamos, el perfil más habitual?
Pues bueno, aunque tenemos un perfil variado, pero sí que, bueno, tenemos gran mayoría de mujeres, como en casi todas las entidades de voluntariado. A nivel de estudios, pues sí que hay bastante personal universitario, sobre todo de enseñanza universitaria de segundo ciclo, bachillerato, aunque también luego hay, bueno, hay también un perfil más variado, y luego sobre todo también a nivel de ocupación, pues sobre todo estudiantes y como el doble más o menos de gente trabajadora.
Ángel, y tú que eres técnico, que trabajas en este departamento, ¿cuál es tu función con el voluntariado?
Bueno, mi función en el área de voluntariado es bastante reciente. Empecé apoyando el área de forma interina desde este mes de mayo, aunque sí acumulo en la fundación ya una experiencia de 15 años. Mi función principalmente es la gestión de altas, bajas de voluntariado, la formación que deben percibir los voluntarios antes de su actividad, y bueno, pues también en el desarrollo de
todos los programas que
hay en el área, ahí.
Sí, porque trabajamos mucho en equipo, o sea, la verdad es que somos dos personas, pero bueno, luego a la hora de todo el desarrollo de los programas y del mismo plan, pues estamos un poco trabajando en equipo.
En este programa conocemos bien y nos hacemos eco a menudo del trabajo de la Fundación Secretariado Gitano en distintos ámbitos, en empleo, en educación, en programas específicos sobre mujer gitana, pero de todos estos programas, ¿en cuáles hay más respuesta de voluntariado?
Ángel, por ejemplo.
Pues mira, al hilo de lo que comentas, Chimo, fundamentalmente, aunque bueno, podéis visitar nuestra web en gitanos.org y ver un poco cuáles son los principales programas. Podríamos resumirlos en los programas que tenemos en el ámbito de educación, entre ellos el programa Promociona, de apoyo y refuerzo educativo. El programa Acceder, que sobre todo se dirige en el ámbito del empleo, y otros programas en los ámbitos de igualdad y lucha contra la discriminación e inclusión social, donde principalmente está el programa Cali, de mujeres gitanas. Fundamentalmente las personas voluntarias desarrollan su actividad en el programa Promociona. El tema educativo y el apoyo y refuerzo educativo, seguimiento académico con las chavalas y los chavales, pues es bastante atractivo.
Escuchábamos antes atentamente la opinión de Agustín Vega, hablando de la educación, qué aspecto más importante, y vosotros ahí estáis trabajando pues duro, porque es que es el futuro, como decimos en este programa. Y hablabais antes también como de requisitos, ¿no? Entonces, vamos a ver, alguien que nos esté escuchando, que quiera ser voluntario, colaborar con vosotros en la Fundación Secretariado Gitano, se pone en contacto con vosotros. Primero vamos a decir cómo, y luego os contáis qué es lo que, bueno, que si le hacéis algún tipo de formación, qué se le pide. José Luis, por ejemplo.
Sí, bueno, el contacto con nosotros, bueno, principalmente también en la web, también a través del correo electrónico voluntariadofsg@gitanos.org. Y bueno, vía teléfono también en las distintas sedes que tenemos o también en la sede central. Y bueno, ya en esa primera entrevista pues ya vemos un poco también las expectativas que tiene la persona, el programa que se quiere unir, ¿no? ¿Verdad que Ángel nos ha comentado los programas principales? Uh-huh. También estamos haciendo ahora un esfuerzo por ir viendo, por ampliar la carta de servicios desde otros programas, y está siendo muy interesante también como la reflexión interna, ¿no? Y de las posibilidades que se pueden ir ampliando, ¿no? Por esa oferta de voluntariado. Y luego ya pues hay un curso inicial de acogida online que, bueno, pues que tiene una parte institucional, parte de que es el voluntariado, parte de conocer un poco la comunidad gitana y un poco los requisitos de cara al voluntariado. Y luego ya pues bueno, se formaliza. Es verdad que la ley de voluntariado pues ha burocratizado también y procedimentado muchas cosas, pero también es verdad que le ha dado peso a la acción voluntaria.
Y sí, entonces, sí, y además se han fijado, digamos, derechos y deberes del voluntario, ¿no?
Sí, sí, es verdad que la misma ley, yo creo que cuando surgió la ley también lo que se pretende es que el voluntariado tenga un peso fuerte en las entidades y en la sociedad, y como tal se le dé una seriedad y rigorismo a nivel de derechos y deberes para que, bueno, pues que la acción se pueda hacer de una manera organizada dentro de una entidad y pueda tener la repercusión que se pretende desde los programas o actividades que se realizan, ¿no? Uh-huh.
Vosotros que tenéis tanta experiencia en el acogimiento de estas personas que llegan, pues imagino con mucha ilusión de colaborar, de aprender, ¿qué diríais que por qué merece tanto la pena dedicar un poco del tiempo a hacer voluntariado?
A ver, Ángel.
Bueno, merece la pena hacer voluntariado porque, bueno, yo creo que es importante recibir en esta vida, pero es importante dar también. Hay un proverbio indio que dice que lo que no se da se pierde. Entonces, vivimos en la sociedad en la que el tiempo parece ser que escasea, pero bueno, hay que saber utilizarlo, hay que saber rentabilizarlo y hay que saber priorizar en qué dedicamos ese tiempo. Dedicarlo a una acción voluntaria con personas que lo necesitan y con personas que no solamente hablamos de situaciones desfavorecidas, sino situaciones que necesitan esa pequeña atención para que sirva de trampolín, también para las personas voluntarias. Muchos de los voluntarios y voluntarias que llegan también llegan para conocer al pueblo gitano, conocer sus costumbres, eliminar ciertos clichés y estereotipos que les vende cierta telebasura. Uh-huh. Al final, la interculturalidad nace de ahí, nace de un aprendizaje. Y dedicar, por eso merece la pena, no sé si me estáis entendiendo con esta idea.
Perfectamente. Además, tú tienes que... Hablábamos antes de la web, que ahí en gitanos.org está toda la información y puede ponerse en contacto con vosotros. Pero además, Ángel, tú tienes cara de ser muy red socialero, ¿no? Seguro que tenéis redes sociales por ahí también, donde la gente,
sí,
puede seguiros.
Sí, también muchas personas voluntarias nos llegan a través de mensajes en Facebook. Tenemos perfil de la Fundación a nivel estatal en Facebook, pero también hay páginas de nuestras sedes territoriales en Facebook, en Twitter también, en Instagram, en LinkedIn. No sé si han inventado más redes sociales, pero vamos, en las principales sí que tenemos. En cuanto hagáis una búsqueda por Gitanos ORG, pues ahí aparecemos en las principales redes.
No sé si has comentado antes, José Luis, no sé si tienes el dato, el porcentaje, o dentro de lo que es la estructura de la Fundación Secretariado Gitano, ¿qué porcentaje hay de voluntariado?
Pues ahora mismo estamos, bueno, si hay unos 800 personas remuneradas, pues estamos en torno a 400 personas voluntarias. Así. Sí que estamos ahora en un proceso de, estamos acabando ya de elaborar un plan de voluntariado hasta el 2023 y bueno, esto nos está ilusionando y nos está ayudando también a conseguir que la base social en la entidad vaya creciendo con personal voluntario. Porque es verdad que otras entidades grandes han nacido al revés. Han nacido con muchas personas voluntarias y luego se ha ido incorporando personal remunerado. En nuestro caso es inverso. La base ha sido, sobre todo principalmente, personas remuneradas y luego se han ido incorporando personas voluntarias. Entonces el camino que estamos siguiendo es inverso, ¿no? Pero vamos, sí que nuestra idea e intención es que vaya ampliando, también la medida que vayamos ampliando la oferta de actividades, pues irle dando fuerza desde ahí. Yo creo que este encuentro que vamos a trabajar también mucho el plan de voluntariado, ¿no? A la hora de pues acabarlo de definir y sobre todo a la hora de desarrollar acciones para los el resto de años, pues nos ayuda a todo ello, ¿no?
¿Y qué expectativas tenéis de este encuentro? Es decir, que cuando termine este encuentro, ¿qué os gustaría, qué sensación os gustaría tener? Para decir, mira, ha valido la pena por esto, porque ha pasado esto, porque nos hemos encontrado, no sé, gente, nos hemos conocido, a ver.
Sí, yo creo que, bueno, yo como me imagino el final del encuentro, pues primero un subidón del mismo encuentro, porque yo creo que, bueno, como desde hace años pues no ha habido este encuentro, yo creo que sí que nos lo pide el cuerpo y nos lo pide la mente, ¿no? El podernos encontrar, pues, personas que estamos en el área del voluntariado desde las distintas sedes y las personas voluntarias. Eso lo primero. Y luego, yo creo que todo el trabajo que estamos planteando para ir concretando el plan de una manera dinámica nos ayude a aterrizar a la realidad de cada sede y a la realidad de las personas voluntarias para que ese plan se aterrice, no se quede en algo teórico, sino que se pueda ir cristalizando en cada sitio y podamos ir avanzándolo ahí donde queramos, ¿no?
Pues recordamos, el Encuentro Nacional de Voluntariado de la Fundación Secretariado Gitano, que va a tener lugar dentro de muy poquito, del 16 al 18 de noviembre en Ávila. Y nos lo han contado José Luis Martínez y Ángel Pérez, que son el coordinador y el técnico del Departamento de Voluntariado de la FSG. Os damos las gracias por habernos acompañado y os damos las gracias por vuestro trabajo, ¿eh?
Bueno, gracias a vosotros por contar con nosotros y darnos este espacio. También.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por el espacio, por el programa y por lo llamativo que habéis dicho al principio, gitanos@rtve.es.
Es nuestro correo electrónico.
Eso a muchos y a muchas nos llena de orgullo, que la radio pública, que los canales públicos también son gitanos y gitanas.
Vale.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Tengo una manita en España. Que me la cogieron cautiva y en el monte de Sagüeña. Y era el mismo velo, oliva.
En la voz del Negro del Puerto estamos escuchando estos cantes por romance, un ejemplo casi arqueológico de cómo fueron las primeras manifestaciones de lo que más tarde se conocería como cante flamenco.
Mira por donde tú quieras, por donde quieras pues tirar, el dinero viene a su rey baño, el rey mío te será. Erineldo, Erineldo. Erineldo de verdad, a ti tú me vienes a mi llave sellando. No sabemos cómo será.
Desde los primeros cantadores flamencos conocidos como Tío Luis, el de la Juliana, el Planeta, hasta algunos mitos históricos como Enrique el Mellizo, Manuel Torre, Antonio Mairena, Manolo Caracol, La Niña de los Peines o Camarón, por citar solo algunos de los que ya no están con nosotros, han sido los gitanos quienes han sustentado las raíces flamencas.
En este hecho incuestionable se basa precisamente la declaración del flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Destacamos el concepto inmaterial porque con él reconoce la UNESCO ese sistema de transmisión vivencial del flamenco que originariamente fue un hecho exclusivo del pueblo gitano.
Han sido las familias gitanas las principales depositarias de este arte y quienes lo han transmitido oralmente de generación en generación. Este modelo se conoce como casas cantaoras, pero en realidad se puede hablar de casas flamencas en general porque abarca también a las sagas artísticas de la guitarra o el baile.
Y no debemos olvidar tampoco que gran parte de la lírica flamenca, de la poesía flamenca, revela la cosmovisión gitana y narra las fatigas, las duquelas que ha sufrido el pueblo gitano a lo largo de los siglos.
El próximo viernes 16 de noviembre es el Día Internacional del Flamenco, una efeméride con la que se celebra la histórica declaración de este arte como patrimonio inmaterial de la humanidad. Nosotros nos sumamos a esta celebración reivindicando una vez más la innegable aportación de los gitanos al flamenco.
¡Ay, a la sombra! Paría una mujer cualquiera, hija de gitano rico, o nieta de una canaujatera.
El de Manuel Valencia Carrasco, Manuel de Paula, a quien estamos escuchando, es uno de los muchos ejemplos de saga artística. Entre sus antepasados encontramos nombres míticos de la historia del flamenco, como el Chozas, Antonia Pozo, la Rumbilla. En ese mismo tronco familiar de Manuel de Paula se encuentran también otras dinastías, como los Sordera de Jerez o los Malena en Lebrija. También su apellido Carrasco le conecta con los jerezanos Diego Carrasco y Tomás Alamacanita. Y la renovación generacional la tiene en cantaores como José y Anabel Valencia.
Y un niño pobre que llora en un olivo sin cresta. Niño gitano que nace en un olivo sin cresta.
Manuel de Paula nos contaba que de pequeño jugaba a ser cantaor. Desde que nació, el flamenco ha formado parte de su vida más íntima. Esa forma natural de aprender y transmitir el arte se repite en familias como la de los Torre, los Sordera, los Pinini, los Perrate, los Mairena, los Parrilla, los Agujetas, los Peña, los Bacán, los Maya de Granada, los Pelaos de Madrid o los Pavón de Sevilla.
La la voz de la gran Pastora Pavón, la Niña de los Peines, que está declarada bien de interés cultural en Andalucía. Sus hermanos Tomás y Arturo fueron también grandes artistas y creadores, porque además de la transmisión del flamenco, los artistas gitanos crearon la mayor parte de las formas musicales de este arte.
Soleares de Joaquín el de la Paula, o del Mellizo, o de Juaniquí, o de Frijones, o de la Serneta, siguirillas de Paco la Luz, del Marrurro, de Manuel Molina, tarantos de Manuel Torre, bulerías del Chozas, de la Perla, tangos del Titi, tangos de la Niña de los Peines. La lista sería casi interminable.
Contigo hasta morir, pero a tu madre yo no la camela y todo que na que la babu marde. Ay, yo entré en este castillito que joven y sin pelo de barba, y ahora me salgo de
Cantes de Pepe Torres, interpretados por Antonio Mairena. La mayor parte de la autoría de los llamados cantes básicos del flamenco tienen apellidos gitanos. Ese componente creativo ha propiciado que, lejos de estancarse en el pasado, los artistas calós estén protagonizando la mayoría de los movimientos vanguardistas en el flamenco. Lolei Manuel, Camarón, Mario Maya, El Lebrijano, Raimundo Amador, Antonio Canares, Belén Maya, Pablo Suárez, Lin Cortés o Ricardo Moreno han abierto o están abriendo en este momento nuevos caminos y definiendo las tendencias más contemporáneas del flamenco.
Hay una montaña de arena soy que cae sola y se ha levantado. Viento nada más la estrella, pero mi alma se va con ella. Viento y nada más la estrella, pero mi alma se va con ella. Hacia la mala vela, al anzo llano, donde la reina ve el mar amargo, hacia la mala.
Inconfundible la voz de Camarón. En el siglo XXI, la información flamenca está al alcance de todo el mundo. La industria discográfica, las academias y sobre todo Internet ha multiplicado exponencialmente el acceso a este arte. También las formas tradicionales de vida de las familias gitanas han cambiado. Apenas existen ya aquellas casas con patios compartidos en los que las familias celebraban la vida con el flamenco. Pero, con todo y con eso, las relaciones sociales gitanas siguen propiciando encuentros familiares intergeneracionales en los que el flamenco tiene un papel protagonista en la celebración.
Flamenco nació de una forma todavía un tanto misteriosa, fruto de una compleja fusión de culturas y tradiciones musicales en Andalucía. Por eso no es pertinente hablar de una paternidad exclusiva de este arte. Sin embargo, nadie puede negar que la aportación gitana fue determinante en su origen, en su transmisión y en su evolución. Y fueron precisamente esos procesos de creación y transmisión vivencial los que la UNESCO valoró para declarar el arte flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
El próximo viernes, 16 de septiembre, es el Día Internacional del Flamenco. Nosotros hemos querido adelantarnos a esa celebración poniendo el acento en la importantísima aportación gitana a este arte. Nos quedamos ahora unos minutos con uno de los jóvenes artistas que han cogido el relevo del cante gitano, Israel Fernández.
Compañera, no te enfades, mujer mía, porque cuando llegue tarde me acuerde de la madre mía. No se acostaba mi madre hasta que yo no llegaba, no se acostaba mi madre.
Toque rumba como yo toco. Dicen que todos los rumberos que hay por ahí ya no caminan. Y que no suenan como hay que sonar, que tienen la sangre fría, que no ponen a loco el corazón. Y que yo soy un rumbero mayor, y ese ritmo es mi elemento, y muy pobre de abolengo, señores. Cuando me piden que les toque rumba, se vuelven locos.
Pasada semana se estrenaba el documental Peret, yo soy la rumba, un retrato íntimo y un emotivo homenaje a Pere Pubill Calaf, Peret, el rey de la rumba. La película, dirigida por la cineasta Paloma Zapata, fue presentada el pasado día 3 en Barcelona, clausurando el prestigioso Festival de Cine Musical Inédit.
Y si nadie más lo tiene, porque tan solo hay un rey.
De los corrales de Mataró, donde solo había ratas y hambre, a la calle de la Cera del Raval, de los años mozos entre prostitutas, partidas de cartas y venta ambulante, a los bolos para los turistas de la Calella, de la invención de una nueva rumba gitana que bebía de Pérez Prado y Elvis, muy diferente a la rumba flamenca que hacían los demás, al campanazo con el borriquito y las giras internacionales, junto a sus fieles palmeros, el Tony y el Huesos, de la actuación forzosa de Eurovisión a su largo retiro para convertirse en pastor evangelista y su sonado retorno en los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Yo soy el rey de la rumba, el que a la gente arrebata, con ese ritmo que traigo, se vuelve loco cualquiera, rumba, rumba, rumba pa' cajé, pa'ya, rumba pa' cajé, pa'ya.
Dios, la familia y la rumba es el triunvirato que preside una película que no rehúye explicar la amargura con la que Peret vivió en sus últimos años, la absurda polémica por la paternidad de la rumba gitano-catalana con la que algunos querían enfrentarle a su querido Antonio González el Pescadilla. Peret, una personalidad compleja, fruto de la tensión entre el mundo gitano y el payo, entre pobreza y riqueza, entre verdad y picaresca. El carisma de un gitano cuyo legado artístico forma parte de la memoria sentimental de varias generaciones de españoles. Paloma Zapata, buenas noches.
Buenas noches, Joaquín, ¿qué tal?
Pues encantados de tenerte aquí y sobre todo darte la enhorabuena porque pude ver hace unos días la película y es muy, muy emotiva. Hacía falta este biopic de Peret, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque entre otras cosas creo que a pesar de su gran fama era un personaje bastante desconocido. Entonces creo que sí que era importante mostrar todos esos aspectos más desconocidos.
Hablamos contigo, buenas noches Paloma, hablamos contigo y con Santa, la nieta de Peret, pues hace ya un tiempo, justamente cuando este documental era entonces un proyecto y ahora ya lo hemos terminado. ¿Qué ha pasado en medio? Cuéntanos, haz un pequeño resumen de qué ha pasado en esos meses de rodaje. ¿Cómo te lo has pasado tú?
Bueno, pues ha sido bastante complicado ponerlo en pie porque, bueno, es un documental con un personaje del que ya se habían dicho muchas cosas, conocido. Entonces no fue fácil encontrar los apoyos y convencer a los diferentes actores y tal. Pero, bueno, después de 3 años que han pasado desde que Santa un día llamó a mi puerta, pues por fin lo hemos conseguido y la recepción está siendo muy buena. La verdad es que fue increíble verla el otro día en pantalla grande con el cine lleno, casi 1000 personas. Solo por llegar a ese momento ha merecido la pena.
Claro, decíamos que la peli clausuraba el Festival Inédit en Barcelona y que, por lo que nos cuentas, tuvo una gran acogida del público y supongo también de la extensísima familia de Peret que estaría esa noche ahí, ¿no?
Pues sí, también eso ha sido el motivo un poco de orgullo, porque la idea también era dar ese punto de vista gitano y familiar, que creo que que faltaba también en este, en esta visión sobre, sobre este artista, y que creo que tiene que ver con la polémica, porque claro, cuando lo miras desde dentro, digamos, desde el mundo gitano y el mundo de la familia, creo que se ve desde una perspectiva diferente y se entienden mejor muchas cosas.
A mí me llamó la atención de la película que hay varios momentos en los que Peret afirma y reivindica su gitanidad, hablando y cantando, ¿no?
Pues sí, yo creo que fue un hombre que se hizo evidentemente a sí mismo, y una de las cosas que construyó fue una gran personalidad y una gran forma de pensar. O sea, al final de su vida era todo reflexiones, estaba construyendo una filosofía, y yo creo que fue un gran visionario en muchas cosas, no solo en la música, que evidentemente fue un creador y un visionario, sino en una forma de pensar, y reivindicaba su condición de gitano, y él ponía sobre la mesa el antirracismo, el feminismo dentro del mundo gitano. O sea, creo que fue un gran pionero y un visionario.
Hablábamos antes de la extensa familia de Peret, pero tú también has podido trabajar para este documental con artistas, ¿no? Con cómplices y amigos de Peret. Cuéntanos.
Sí, pero sobre todo quería que quedase... No quería aunque en un principio sí que pensé que debían aportar grandes músicos o críticos o periodistas, al final me di cuenta de que debería quedar en la familia, ¿no? Y al final todas las personas que intervienen, prácticamente todas, o son amigos íntimos o son miembros de su familia, o aunque sea, por ejemplo, su biógrafa, que es escritora y es paya, también tiene un vínculo familiar porque es su sobrina, a la que ella llamaba sobrina paya, o el otro periodista, que es Ragna, también fue su manager durante mucho tiempo. Se ha intentado que la gente que hablase o opinase, que tuviese un vínculo cercano con Peret, porque creo que era muy importante para entenderlo. O sea, creo que entender el vínculo de la familia, creo que es muy importante, porque al final la rumba es una música que nace con una raíz muy profunda, de los encuentros familiares, ¿no? De las celebraciones, de las bodas, los bautizos, ahí es donde nace la rumba, y creo que para entenderlo hay que mirarla desde dentro.
Y son muy emotivos los testimonios de Peret Reyes, de Petitet, de La Chana, que durante una época fue como hermana de Peret. Todo eso está en este documental, para el que has contado también con Andreu Buenafuente. Cuéntanos.
Pues sí. Bueno, hay una parte de Peret que me parecía muy interesante, y era la parte en la que él, junto a su sobrina, escribe sus memorias, y esa parte estaba escrita, no teníamos en documentos sonoros, que también teníamos muchos. Y entonces, bueno, pues un poco dándole vueltas a cómo podíamos darle vida a eso, a esa parte escrita, pues buscaba una voz, pero no quería que fuera un actor, no quería que fuera... Quería que tuviera algo de la chispa que tenía Peret, ¿no? Y Peret, cuando hablaba, era un gran orador, tenía algo de cómico, ¿no? Dejaba esas pausas, después de... Hacía como unos gags, ¿no?, al hablar. Y yo, bueno, pues viendo un día a Buenafuente en la tele, pensé, sería ideal, sería ideal. Entonces lo perseguí un poco y al final lo convencí. Y bueno, él también era un gran fan de Peret, de hecho lo llevó alguna vez al programa, y al final se apuntó.
Bueno, se estrenó este documental, este biopic, Peret, yo soy la rumba, hace nada, en el Festival Inédit de Barcelona, pero se podrá ver próximamente ya en los cines, comercialmente.
Pues sí, esperamos, aún no tenemos fecha exacta, pero estamos trabajando para que se salga en salas de cine para el próximo año, seguramente. ya nos están pidiendo a través de las redes, un montón de gente en un montón de ciudades que quieren verla, y entonces pues estamos trabajando para eso.
Y supongo que tendrá el documental, porque lo merece, un recorrido internacional, ¿no? Estoy pensando también en Sudamérica, porque Peret fue muy querido y es muy recordado en México y en tantos otros países sudamericanos, ¿no?
Sí, de hecho, también nos lo piden la comunidad gitana también en Latinoamérica, en Brasil, curiosamente, y en el sur de Francia, muchos gitanos de Perpiñán y de toda esa zona sur, que nos escriben, nos preguntan cuándo podrán verla, y ahí estamos, a ver, buscando fórmulas de distribución para poder llegar a todos esos sitios.
¿Y en cuanto a la banda sonora, se va a editar también?
Probablemente sí, también estamos hablando con Warner, con la discográfica, que también nos han apoyado, y también trabajando en poder sacar una selección de esas canciones que también que aparecen en la banda sonora, que no son las más conocidas. Son muchas del inicio de la carrera de Peret, que son grabaciones fantásticas, muchas de ellas grabadas como se grababan antes, ¿no? Que pues casi parece un directo, no se graba por pistas, o casi con muy pocas pistas, y el sonido es súper auténtico, y no son desconocidas, ¿no?
Manuel, estoy cayendo en la cuenta de que hoy es nuestro programa 300.
Vaya.
Y en muchas ocasiones hemos recordado a Peret, lo estamos haciendo ahora, y bueno, lo hacemos a veces volviendo a escuchar el saludo tan cariñoso que nos dejó cuando visitó nuestro programa.
Hola amigos, soy Peret, y aprovecho la ocasión para mandar un saludo a todos los oyentes de Radio Exterior de España, y al mismo tiempo un abrazo y un beso musical para todos.
Ese fue el recuerdo, el regalo que nos dejó Peret en una entrevista que le hicimos aquí ya hace unos cuantos años, obviamente. Bueno, celebramos el estreno de Peret, Yo soy la rumba, y bueno, nos tendríamos que ir de fiesta, ¿no, Joaquín? Porque siempre que se estrena, y más algo con rumba, claro, hay que ponerse.
Y además festero. Paloma se viene con nosotros, ¿no?
Por supuesto.
Bueno, pues para la fiesta, Paloma, nos vamos con un... A mí, junto con La noche del hawaiano, que es bueno, una obra maestra de la rumba gitano-catalana. Alguien dijo que la rumba era una alegría que se baila, y el tío Peret solía decir también con mucha gracia que era la música que te hacía menear el bul. Digamos, para nuestros oyentes que no sepan lo que es el bul, digamos la traducción, Manuel.
Yo creo que se lo están imaginando, pero bueno, es bueno. Donde, digamos, como diría un clásico, donde la espalda pierde su casto nombre, ¿no?
Ahí estamos. Así que, Paloma, te vamos a invitar a una fiesta que no es para feos, con lo cual... te damos también las gracias por haber atendido la llamada de Radio Nacional, y reiteramos enhorabuena por ese pedazo de documental en torno a la figura del tío Peret Pubill Calaf.
Muchas gracias, Paloma. Un abrazo. Gracias, que vaya todo bien con esta película. Gracias.
Gracias.
La fiesta va a comenzar. Y tengo orden severa, que el que venga como quiera, no dejarlo entrar.
La fiesta no es para feos, decía Peret, así que nosotros nos sentimos invitados. Y nosotros somos Andrés Romero en la realización técnica, y en los micrófonos, como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante.
Os dejamos con el tío Peret y este pedazo de rumba. Meneen ustedes el bul. Nosotros les esperamos la próxima semana aquí en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España, y siempre que queráis, pues ahí estamos, en nuestra página web, rtve.es.
Hasta la semana que viene.
Adiós.
La puerta ha parado. Usted no puede pasar. La fiesta no para feo. Oiga, usted no puede pasar. La fiesta no para feo.
Caracangreo, caracangreo. La fiesta no es para feo, tú ves.
Usted no puede pasar. La fiesta no para feo.
Allá anda y búsquese un cirujano.
pa' que le cambie la cara a mi hermano.
Te lo puedo pasar, la fiesta no para feo.
Te cambié la cara, mi hermano.
Te lo puede pasar. La fiesta no es para feo.
No es para feo, no es para feo. La fiesta no es para feo, compadre.
Te lo puede pasar. La fiesta no es para feo.
Allá ando y mire este sapo viejo. Tiene cara de pellejo, tú ves.
Te lo puede pasar.